CostaRica.com, la firma legal de prestigio.
El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es
ciudadanía costarricense.
Comenzamos con un nuevo podcast.
Día allí, ¿cómo les va? ¿Listos para otro episodio de Bufete de Costa Rica? Hoy nos sumergimos en un concepto que creemos conocer, pero que es infinitamente más complejo y vital de lo que parece: ciudadanía costarricense. Antes de profundizar, quiero destacar al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya investigación es nuestra guía principal y nos da el mapa para navegar estas aguas. Para esta travesía tenemos a un panel de lujo. Nos acompaña Ricardo, nuestra brújula corporativa.
Un placer, Flor. Un tema esencial para la estabilidad y el progreso del país.
También está con nosotros Henry, que siempre nos obliga a mirar el mapa con ojos críticos.
Gracias, Flor. Esencial es preguntarnos si ese mapa realmente representa el territorio que todos habitamos.
Hoy tenemos el agrado de sumar a nuestros panelistas a Leonardo, quien con más de 30 años como empleado público, sin duda aportará una visión adicional a lo que estamos acostumbrados en nuestro podcast. Él, de raza negra, ha vivido desde Limón la realidad del derecho y el Estado de Derecho como solo en esa provincia se vive.
Buenos días. Estoy muy contento de unirme al equipo de la firma legal de prestigio. Ahora, sobre el tema de hoy, la ciudadanía es, ante todo, una categoría jurídica precisa. ¿Es bueno recordarlo?
Excelente punto para empezar. Vayamos al principio, al primer tema que nos propone la investigación: evolución histórica y fundamentos doctrinales de la ciudadanía. Ricardo, el texto nos lleva desde la polis griega hasta la Constitución del 49. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el valor de esa transición fundamental de ser un súbdito a ser un ciudadano?
Es el cambio más fundamental que puede tener una sociedad, Flor, la transición de un sistema basado en la obediencia pasiva a uno basado en el consentimiento activo y la participación. El súbdito acata, mientras que el ciudadano construye. Para el mundo empresarial y la estabilidad de las inversiones, esta distinción es el día y la noche. Un estado de ciudadanos es un estado de derecho con reglas claras y predecibles, donde los individuos tienen derechos inalienables que el poder no puede pisotear arbitrariamente. La Constitución del 49 no solo nos dio paz, nos dio la seguridad jurídica para convertirnos en un país próspero. Ser ciudadano es tener un contrato social claro con el Estado, donde mis derechos y mis deberes están definidos, es la base de todo lo demás.
Yo tengo que matizar esa visión tan optimista, Ricardo. El documento habla de la polis griega, donde ser ciudadano era un privilegio reservado para una minoría de hombres libres. Me pregunto cuánto hemos avanzado realmente. Cambiamos la figura del monarca por otras estructuras de poder, a menudo económicas. Pasamos de ser súbditos de la corona a ser súbditos de un sistema que, aunque nos otorga un papel en las urnas, nos mantiene en una posición de obediencia en el ámbito económico y social. La idea de que todos nacemos con derechos inalienables es revolucionaria, sí, pero su aplicación práctica sigue siendo un campo de batalla. La ciudadanía formal, la que te da la cédula, no siempre se traduce en ciudadanía real, en la capacidad efectiva de influir en las decisiones que marcan tu vida.
Creo que están mezclando conceptos. La evolución jurídica ha sido precisa y deliberada para evitar estas ambigüedades. El paso del estatus de vecino en la colonia, basado en propiedad y linaje, a la ciudadanía moderna es un triunfo de la igualdad ante la ley. El derecho no opera sobre percepciones de poder, sino sobre categorías definidas. La nacionalidad es el vínculo, la ciudadanía es la habilitación para el ejercicio de derechos políticos a partir de los 18 años. El sistema está diseñado para ser un ecualizador. Si una persona no ejerce esos derechos o si existen factores externos que lo limitan, esa es una discusión sociológica, pero no invalida la robustez y claridad del andamiaje jurídico. La ley nos hizo iguales en derechos y deberes, ese es el avance innegable.
Henry Leonardo nos presenta una visión muy clara, casi de manual, con la ley como un ecualizador perfecto. ¿Resuena eso con la historia real de cómo se han vivido esos derechos en la práctica?
Para nada, Flor. Reducir la ciudadanía a una habilitación jurídica es ignorar su alma. El propio texto base nos habla de las corrientes filosóficas que la moldean. Lo que Leonardo describe en la tradición liberal pura, derechos individuales como defensa contra el Estado. Pero Costa Rica es más compleja. Nuestra Constitución tiene una fuerte huella republicana. La idea de que ser ciudadano implica un deber cívico, una responsabilidad activa. El voto obligatorio no es un derecho liberal, es un deber republicano. No es sociología, Leonardo, es el ADN de nuestro pacto social.
Y es un ADN pragmático, Henry. Yo veo esa síntesis como un balance perfecto para la gobernabilidad. La tradición liberal protege mi propiedad, mi libertad de empresa y mis derechos individuales, lo que genera confianza y atrae inversión. A su vez, la tradición republicana me exige participar para mantener ese sistema estable, para que las reglas del juego no cambien arbitrariamente. Es un contrato con beneficios y responsabilidades claras. Los derechos sin deberes llevan al caos, los deberes sin derechos a la tiranía. Nuestro modelo encontró el punto medio.
Pero ese contrato del que hablas, Ricardo, no es un documento etéreo, está codificado. La genialidad del sistema costarricense es precisamente cómo tomó esas corrientes filosóficas y las tradujo en un marco normativo explícito. El título cuarto de la Constitución sobre derechos y garantías individuales es la herencia liberal, mientras que el artículo 93 que establece la obligatoriedad del sufragio es la herencia republicana. No es una tensión filosófica, es una estructura jurídica que funciona porque define claramente los límites de cada tradición dentro de la ley.
Leonardo, esa idea de que la filosofía se convierte en la estructura misma de la ley, en títulos y artículos concretos, es el punto clave. Nos obliga a preguntarnos cómo se relacionan esos conceptos fundamentales, el Estado, la soberanía y la nacionalidad.
Por supuesto, Flor. Esa relación es la arquitectura básica de nuestro Estado. El artículo 2 de la Constitución es categórico. La soberanía reside en la nación y la jurisprudencia ha sido consistente en interpretar que la nación es el conjunto de ciudadanos. Por tanto, la ciudadanía no es un adorno, es la fuente de legitimidad de todo el poder público. La nacionalidad, a su vez, es el vínculo jurídico previo y necesario que determina quién puede llegar a ser ciudadano. Es una cadena lógica impecable. Naces o te haces nacional, y al cumplir 18 años te conviertes en ciudadano y titular de esa soberanía.
Y esa cadena lógica tiene un valor económico incalculable. La estabilidad de un país depende de que todos sepamos quién manda. Y en Costa Rica mandan los ciudadanos a través de las elecciones. Eso crea un entorno predecible. La reforma de 1995 que hizo la nacionalidad irrenunciable fue una jugada maestra. Le dice al mundo y a nuestra propia gente, ser costarricense es un vínculo permanente, un activo que no se le puede arrebatar. Eso genera confianza, tanto para el que vive aquí como para el que invierte desde afuera. Es una declaración de principios que se traduce en seguridad jurídica.
Yo veo esa cadena con más escepticismo. La soberanía reside en el pueblo, sí, pero esa soberanía se ejerce a través de la representación y sabemos que esa representación no es un espejo perfecto de la sociedad. La influencia del poder económico puede distorsionar esa soberanía popular hasta convertirla en una formalidad. El marco jurídico es robusto, pero es ingenuo pensar que opera en un vacío de poder. Además, la distinción que hace Leonardo entre nacionalidad y ciudadanía, aunque jurídicamente correcta, es crucial porque significa que puedes pertenecer sin participar. Puedes ser nacional, pero si la ley suspende tu ciudadanía, quedas excluido del ejercicio de esa soberanía.
Pero esa exclusión no es arbitraria, Henry. Es una consecuencia jurídica tasada por interdicción judicial o sentencia, como lo establece el artículo 91, que es una garantía, no una vulnerabilidad. La nacionalidad se mantiene intacta y la persona sigue bajo la protección del Estado. La distinción es una herramienta de precisión jurídica, no de exclusión social, que permite al sistema operar con reglas claras. De hecho, la pregunta no es sobre la suspensión, sino sobre cómo se define quiénes son esos nacionales que podrán ser ciudadanos.
Excelente pregunta, Leonardo. El título segundo de la Constitución se dedica precisamente a eso. ¿Cómo define nuestro marco legal quién es costarricense y quién no?
Lo define con un sistema mixto muy robusto que combina el fiu soli, derecho del suelo, con el fiu sanguinis, derecho de sangre. El artículo 13 es un ejemplo de ingeniería jurídica para maximizar la inclusión y prevenir la apatridia. Se es costarricense por nacer aquí, por ser hijo de costarricenses en el extranjero que se inscriben, e incluso se presume costarricense al infante de padres ignorados encontrado en el país. Es un diseño garantista.
Y no olvidemos el artículo 16, la irrenunciabilidad. Esa reforma de 1995 fue un golpe de genio estratégico que le da un valor inmenso a la nacionalidad. Significa que un costarricense con talento que adquiere otra ciudadanía para trabajar en el extranjero no pierde su vínculo, no pierde su raíz. Permite la doble nacionalidad de forma plena, lo cual es vital en un mundo globalizado. Le dice a nuestra diáspora y al mundo que nuestro pasaporte es más que un documento de viaje, es un lazo inquebrantable.
Un lazo inquebrantable, si logras tenerlo. Leonardo menciona el diseño garantista, pero la práctica puede ser otra. Pensemos en el hijo de padres extranjeros nacido aquí que debe optar por la nacionalidad a los 18. ¿Qué pasa si sus padres viven en la informalidad con miedo al Estado y nunca lo orientan? Ese derecho a optar se puede convertir en una barrera invisible. El sistema en su aplicación puede perpetuar la exclusión de los más vulnerables, de los que no conocen el procedimiento o no tienen los medios para seguirlo. La ley en el papel es una cosa, el acceso a los derechos es otra.
Es un punto válido, gente, pero la ley establece el camino y la opción está ahí. Precisamente por esas complejidades, el proceso para quienes buscan obtener la nacionalidad a través de la naturalización está aún más detallado y regulado.
Hablemos de ese camino, Leonardo. ¿Cómo es el proceso de naturalización en Costa Rica y qué se le pide a alguien que quiere convertirse en costarricense?
Se le pide un compromiso demostrable. El artículo 15 de la Constitución y la ley respectiva son muy claros. El solicitante debe acreditar buena conducta, tener un oficio o medio de vida conocido y demostrar dominio del idioma y conocimiento de nuestra historia y valores. Lo fundamental aquí es la estructura institucional. Todo este proceso lo gestiona el Tribunal Supremo de Elecciones, no el Poder Ejecutivo, lo que lo despolitiza y lo blinda. El TCE actúa como un garante imparcial de que quien ingresa a la comunidad nacional lo hace cumpliendo reglas objetivas.
Y son reglas completamente razonables, Flor. Es un proceso de selección, si se quiere ver así. Cuando una empresa contrata a un ejecutivo, investiga sus antecedentes. el Estado, al naturalizar a una persona, está aceptando a un nuevo socio, y es lógico exigir que demuestre ser una persona de bien, que puede sostenerse y que respeta los valores de la empresa país a la que se une. Es una salvaguarda para la estabilidad.
Esa analogía empresarial me parece peligrosa. Ricardo convierte un derecho humano en una transacción. Buena conducta puede ser un término subjetivo, y tener un medio de vida conocido es una barrera casi insuperable para miles que trabajan en la informalidad o para refugiados que llegan sin nada. Los costos de los trámites, los exámenes, la burocracia, no es un filtro de compromiso, es un filtro socioeconómico. En la práctica, el sistema puede estar diseñado para darle la bienvenida al inversionista extranjero, pero no al trabajador agrícola que ha vivido aquí por décadas, contribuyendo en la práctica, pero sin poder formalizarlo.
La jurisprudencia del TCE ha matizado mucho eso que dice Sandy. Ha interpretado que buena conducta no es puritanismo, sino la ausencia de actos que atenten contra el orden democrático, y ha sido flexible con la prueba de los medios de vida en casos justificados. El sistema no es perfecto, pero es transparente e incluso publica edictos para que haya oposición ciudadana. Su diseño busca el equilibrio, pero es cierto que la interpretación de estos requisitos está cada vez más influenciada por estándares que van más allá de nuestras fronteras.
Leonardo, mencionaste esos estándares que van más allá de nuestras fronteras. Profundicemos ahí. ¿Cómo se integra concretamente el derecho internacional en nuestra definición de ciudadanía?
A través del artículo 7 de la Constitución, que le da a los tratados de derechos humanos una autoridad superior a las leyes. La Convención Americana, el Pacto de San José, no es un documento extranjero, es parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Su artículo 20, que consagra el derecho a la nacionalidad, incluido su privación arbitraria, es directamente aplicable por nuestros jueces. La Sala Constitucional no puede ignorarlo.
Y es una red de seguridad indispensable. Cuando nuestro sistema tiene puntos ciegos, el derecho internacional los ilumina. El caso de las niñas, Diane y Bocito, aunque fue contra República Dominicana, sentó un precedente que la Sala Constitucional ha usado aquí para proteger a niños de migrantes en riesgo de apatridia. Demuestra que la nacionalidad no es una concesión graciosa del Estado, sino un derecho humano fundamental que estamos obligados a proteger. Es la garantía de que la dignidad humana está por encima de la burocracia migratoria.
Entiendo el valor reputacional, Henry. Firmar y respetar estos tratados nos posiciona como un país serio y un socio confiable, lo cual es bueno para la marca país. Sin embargo, me genera una inquietud sobre la soberanía. Cuando la Corte Interamericana emite una sentencia que obliga al Estado costarricense, como en la opinión consultiva OC-484 sobre naturalización, ¿quién tiene realmente la última palabra? Corremos el riesgo de que decisiones con implicaciones profundas sean tomadas por un tribunal externo.
Esa es la tensión clave, Ricardo. Soberanía versus derechos humanos universales. Y esto nos lleva a preguntarnos sobre el contenido mismo de esos derechos. Una vez que tienes la nacionalidad, ¿qué es lo que realmente te define como ciudadano? ¿Cuáles son esos derechos políticos que forman el núcleo duro de la ciudadanía?
El núcleo es, sin duda, el sufragio, el derecho a votar y ser electo. Es la expresión más directa de la soberanía popular. Nuestro sistema ha evolucionado para hacerlo cada vez más inclusivo, con el voto femenino y la reducción de la edad a 18 años. El artículo 95 es una obra de arte jurídica al garantizar que el voto sea directo, secreto y universal. No hay intermediarios, ni coacción, ni exclusiones. Es la materialización del principio un ciudadano, un voto.
Y no olvidemos que es obligatorio. El artículo 93 no es un detalle menor. Desde una perspectiva de gobernanza, es fundamental porque asegura una alta participación, lo que otorga una legitimidad inmensa a los gobiernos electos y reduce la volatilidad.
Un ciudadano responsable entiende que votar es un deber para con la estabilidad del sistema.
Llamar deber a algo que no tiene sanción efectiva es un eufemismo. Pero mi problema es más profundo. ¿De qué sirve el voto universal si las opciones están limitadas por el poder del dinero? El financiamiento estatal de los partidos, en teoría, busca nivelar la cancha, pero en la práctica puede perpetuar a las maquinarias tradicionales. Y hablemos del derecho a ser electo. El texto lo menciona: un costarricense por naturalización no puede aspirar a la presidencia. ¿Cómo podemos hablar de ciudadanía plena si existe una barrera constitucional infranqueable como esa? ¿Nos tapamos los ojos y fingimos no ver? Es crear, por definición, ciudadanos de primera y de segunda clase.
Esa es una decisión del poder constituyente, Henry, no una falla del sistema. La ley es clara. El derecho a ser electo tiene requisitos, y ser costarricense por nacimiento para la presidencia es uno de ellos, una salvaguarda que la nación decidió imponer, así como se exige una edad mínima. No es discriminación arbitraria, es una condición establecida en la norma fundamental y la libertad de asociación política permite competir por todos los demás cargos.
Esta tensión entre los derechos políticos formales y las barreras reales, ya sean económicas o constitucionales, es fascinante. Nos hace cuestionar si la ciudadanía se agota en el acto de votar cada 4 años. ¿Qué pasa el resto del tiempo? ¿Qué significa ser ciudadano en la clínica, en la escuela, en el trabajo?
Significa que tus derechos te acompañan. El artículo 50 de la Constitución es el pilar de la ciudadanía social, que establece que el Estado debe procurar el mayor bienestar. Y de ahí se derivan derechos justiciables a la salud, a la educación, a la seguridad social. No son declaraciones de buenas intenciones. Un ciudadano puede ir a la sala constitucional y exigir, por ejemplo, un tratamiento médico. La ciudadanía en Costa Rica tiene un contenido material.
Absolutamente, pero ese contenido material no aparece por arte de magia, se financia. El artículo 18 es la otra cara de la moneda del artículo 50, el deber de contribuir a los gastos públicos. Ser un ciudadano autonómico pleno es entender este pacto. Yo contribuyo al sistema y a cambio el Estado garantiza el acceso a esos servicios. La Caja Costarricense de Seguro Social es el ejemplo perfecto, un sistema de solidaridad forzosa que se sostiene porque la mayoría cumple con su deber.
Pero esa solidaridad se está resquebrajando, Ricardo. Hablamos de un adecuado reparto de la riqueza mientras la brecha entre ricos y pobres crece. El deber de contribuir no es equitativo cuando grandes capitales eluden o evaden impuestos, haciendo que el peso recaiga sobre el ciudadano común. Un ciudadano que pasa horas en una lista de espera de la caja o cuyos hijos van a una escuela sin recursos, ¿siente que su ciudadanía es plena? Los derechos sociales se vuelven una promesa vacía si no hay justicia económica para financiarlos.
La justicia económica es un objetivo político, Henry, pero el mecanismo de defensa del derecho ya existe y funciona. La Sala Constitucional no le pregunta a la caja si tiene presupuesto cuando ordena un tratamiento para salvar una vida e impone el cumplimiento del derecho fundamental. El andamiaje jurídico constitucional para la protección de la ciudadanía social es uno de los más robustos del mundo. El debate sobre su financiamiento es crucial, pero no invalida la exigibilidad de sus derechos.
Y con esa defensa del andamiaje jurídico, llegamos al final de nuestro análisis. Ha sido un recorrido denso, pero indispensable. Hemos viajado desde la evolución histórica y los fundamentos doctrinales, pasando por nuestro marco jurídico político y la configuración constitucional de la nacionalidad. Desmenuzamos el proceso de naturalización. Vimos cómo la integración del derecho internacional nos desafía y debatimos sobre los derechos políticos para finalmente llegar a la dimensión social y económica, donde la ciudadanía se juega su verdadero valor. Henry, una última reflexión, muy breve, para dejar pensando a nuestra audiencia.
Que la ciudadanía no es un destino al que se llega con una cédula, sino un horizonte que se conquista cada día, luchando para que los derechos escritos en el papel se conviertan en la realidad vivida por todos sin excepción.
Gracias a todos. Ricardo, Henry, Leonardo, un debate de altura. Y a ustedes que nos escuchan, gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir en sintonía, ya que enseguida conoceremos la opinión en vivo del licenciado Arroyo.
Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
Ostentar la ciudadanía costarricense es un honor, fundamentado en nuestra legislación de vanguardia. Este preciado vínculo se edifica sobre tres grandes pilares: el origen que nos ancla, la acogida que nos engrandece y una visión de futuro que nos define como nación. Primero, el pilar del origen, que con generosidad otorga la ciudadanía a quienes nacen en nuestro suelo y protege el lazo de sangre para los hijos de costarricenses en el exterior, asegurando la continuidad de nuestra identidad. Segundo, el pilar de la acogida, a través de la naturalización. Nuestra nación abre sus puertas y confiere este honor a quienes, por residencia o lazo familiar, eligen con convicción unirse a nuestro destino. Finalmente, la visión de futuro, reflejada en la sabia aceptación de la doble nacionalidad, demuestra confianza en nuestros valores, permitiendo la coexistencia de identidades sin exigir renuncias, un rasgo de una república madura y segura. Estos tres pilares no solo definen un estatus legal, perfilan el alma de una nación. Ser costarricense, por cuna o por elección, es ser parte de un proyecto de paz, inclusión y progreso. Es, en definitiva, un profundo y verdadero orgullo.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica.
Bufete de Costa Rica, el podcast.
Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.